Como ya dije durante la inauguración, ahora mismo la Comisión ha abierto un debate cómo tenemos que construir los próximos 10 años bajo del lema o del el título del trabajo Europa 2020. Desde mi punto de vista, y yo lo dejo claro desde entrada, yo personalmente no creo que se vaya a cambiar mucho de la estrategia actual por varias razones. Primero, la estrategia de Lisboa en su momento creo que ha marcado o ha dibujado unos pilares muy fundamentales que todavía son válidos, no solo de 2000 hasta 2010, también ahora beyond, hasta del post 2010 hasta 2015 o 2020. Desde mi punto de vista, como si hablamos de I+D, de formación, empleo, creo que son tres de los elementos que todavía están muy actual. Segundo, pensamiento de entrada, ¿por qué no cree que haya muchos cambios? Es porque todavía no hemos logrado los objetivos que nos hemos hecho hace 10 años. Entonces, si ahora buscamos totalmente nuevos objetivos y no tenemos entregados o logrado los objetivos que nosotros nos mismos marcamos hace 10 años, no tiene mucho sentido, tampoco tiene mucha credibilidad. Por eso pienso también en este ámbito que vamos a seguir más o menos con los mismos objetivos, con las mismas directrices integradas, por supuesto, adaptado, orientado al contexto actual. ¿Cuál es el contexto actual? Que tenemos una crisis, ¿ya? Una crisis muy profunda, esto lo vamos a ver también aquí al final, que nos da más interrogantes que respuestas que podemos incluir, digamos, en esta estrategia de los próximos 10 años, desde mi punto de vista. Otro aspecto muy importante, eso es positivo, en la primera estrategia de Lisboa del 2000, porque después fue renovada 2005, por eso ahora se llama Estrategia de Lisboa Renovada o la Estrategia de Crecimiento y Empleo, que fue olvidado en su momento, fue el aspecto de energía, medio ambiente y sostenibilidad. En el año 2000, cuando los jefes de Estado acordaron de la Estrategia de Lisboa, solo una de las directrices integradas se dedicaba al aspecto del medio ambiente. Pero en los años después, con el cambio climático, con desde mi punto de vista un trabajo fenomenal, por lo menos de marketing del Al Gore, que nos ha acercado a todo el mundo que algo tenemos que cambiar en el aspecto de sostenibilidad y también en el ámbito medioambiental, porque si no nos vamos a jugar nuestro futuro, nuestra futura tierra. Esto sí va a tener otra vez más prioridad. Ya ha cambiado en 2005, ya tenemos algunos incluso con fondos y programas han reorientado el dinero para esos aspectos medioambientales, por ejemplo. Esas son las cosas que de momento creo que van seguro que entrarán en esta discusión. Tenemos un dilema un poco desde mi punto de vista del tiempo cuando hablamos, por supuesto es lógico que hablamos ahora porque una estrategia acaba y hablamos de la próxima, pero estamos en el medio de un periodo por los presupuestarios, es el 2007, 2013, hoy estamos en el 2010 y en principio todos los fondos, todo el dinero está ya en una manera adjudicado, más o menos. Entonces, claro, si ahora empiezas con una estrategia totalmente nueva y revolucionario, hablar así, el dinero no lo tienes que poder acompañar la implementación. Entonces, los primeros años seguro que vamos a seguir más o menos tal y como lo estemos haciendo, sobre todo para poder también gastar ese dinero. Quizás a partir del 2014 ahí podemos hacer algunas cosas totalmente nuevas. Importantísimo. Otro aspecto muy importante es ahora mismo tenemos una nueva comisión. La semana pasada nos han publicado los nombres de los nuevos comisarios, por supuesto todavía no están aprobados todos, tienen que pasar por el Parlamento Europeo. Si todo va bien, empiezan sus trabajos en enero o febrero de 2010, pero ellos también van a tener o necesitar un poco el tiempo para marcar cara de sus direcciones generales, marcar un poco también qué, digamos, políticas que damos más, apostamos más o no. Ya, eso todo influye un poco en esta estrategia de Lisboa de la nueva, si la llamamos de la 2020, desde mi punto de vista. Porque los nombres y las personas tienen influencia a las distintas políticas. Por ejemplo, esta mañana durante la comida del desayuno hemos comentado ahora la nueva de la política de agricultura común del PAC. Ha recibido un comisario de Rumanía y es un portfolio con muchísimo dinero. Y ya miramos cómo, digamos, va a marcar este señor la nueva política de la agricultura, que tiene, digamos, impacto para todo el mundo. Y por eso son cosas que los nombres influyen también. Otra cosa también, por supuesto, ya algunos de los programas o fondos están en este marco general, están ya implementándose, como el séptimo programa Marco. Aquí de momento no se puede, creo que, cambiar mucho. El programa Marco número 8 empieza el 2014 y esto hay que tomar todo en cuenta cuando hablamos de la próxima estrategia. ¿Qué nos dice esa estrategia? Las cosas que salen de Bruselas son complicadas, lo sabemos, ¿ya? Y podemos criticarlo. Tampoco todo lo que sale de Madrid es fácil, y menos ahora, que está a veces saliendo desde mi punto de vista. Por eso nosotros siempre intentamos de resumir, por lo menos yo, en una transparencia, digamos, qué son las grandes estrategias o los planes de acciones o las políticas. En este caso me he acogido, digamos, de un primer ministro, Juncker, de Luxemburgo, que ha, digamos, resumido la estrategia de Lisboa en la siguiente manera. Lo que quieren los europeos es trabajo, eso está claro. Y él lo ha dicho esto el 2002. Donde tuvimos, digamos, una tasa de crecimiento fulminante, una creación del empleo fantástico. Pero en su momento ya queremos trabajo, en su momento, eso sí, mejores trabajos, aparte del más empleo. Porque el trabajo, el concepto de trabajo también hay que cambiar, lo vamos a también ver más tarde. Poder establecer una empresa, y ahora con el trabajo es lógico, ese sería uno de los prioridades, clarísimo el año que viene, las guidelines, las directrices para el empleo van a recibir mucho, mucho esfuerzo, desde mi punto de vista, aparte de los aspectos nacionales. Poder establecer una empresa, aquí empezamos ya, porque hay demasiada diversificación todavía o es, digamos, en otras palabras, en algunos países tardamos todavía demasiado tiempo para establecer una empresa. Tenemos a países de 48 horas hasta 3 meses hasta que una empresa o los pequeños, un PYME, puede estar operacional. Si tardas 3 meses hoy en día, es mucho tiempo, hoy en día. Antes no, pero hoy en día en el mundo de sociedad de información, en el contexto global, es demasiado tiempo. Y ahí, con el mercado interior, con todos los obstáculos, hay que trabajar muchísimo. Tener el acceso al mercado abierto, en principio está dado. Tenemos el mercado interior. Tenemos los cuatro movimientos libres de personas, capital. Exactamente. Son los cuatro. En principio ya está ok. ¿Ya? Aunque algunas cosas pequeñas todavía, en reconocimiento de titulación o también otras cosas, pero en principio creo que desde mi punto de vista ya tenemos un marco muy bueno. Otra cosa más importante es ahora, es típico europeo, es una dimensión clarísima europea, quieren poder conciliar su vida familiar y profesional. No somos Estados Unidos, tampoco queremos serlo. No somos como los países emergentes, o Asia, o China, o Japón, que trabajan no sé cuántas horas por día. A nosotros nos importa mucho la familia o la calidad de la vida, pero siempre bajo, digamos, de la posibilidad de financiarlo. Si no podemos financiarlo más, tampoco nos puede interesar o no podemos disfrutarlo. Y es una cosa muy importante. Y aquí entramos con una dificultad que tenemos a aumentar nuestra productividad, también en el sector público. Porque aquí, otra vez, ahora me incluyo, en España es uno de los países que más trabaja. Es de los países de Europa que más trabaja, o en otras palabras, más tiempo en el trabajo. Pero en la productividad estamos en la cola. Entonces siempre me pregunto qué hacemos todo el día en el trabajo. Nosotros, ahora me incluyo porque vivo y trabajo aquí. Y ahí hay aspectos que tenemos que utilizar, por ejemplo, las nuevas tecnologías, todos los TICs en una manera mejor. Todavía, por ejemplo, en los países nórdicos, 10% de los funcionarios ya trabajan en casa, teletrabajo. ¿Por qué tengo que trasladarme ahora mismo también en Santiago con tanto tráfico cada día, una hora o media hora al centro, a mi despacho y después volver otra vez una hora? ¿Para qué? Y entonces esto exactamente que nos impide a veces de conciliar con la vida familiar. ¿O por qué tenemos que tener nuestros mostradores o los servicios justamente en los edificios más bonitos? Sí, pero son también más caros y menos accesibles para la ciudadanía, para las empresas o los ciudadanos. Acceder a los servicios públicos están en el centro de la ciudad. Otra vez tengo que trasladarme y después volver. Perdimos mucho tiempo. Es un error muy grande hoy en día. Nada contra los edificios bonitos, pero es un error. Aquí hay que cambiar mucho porque hoy en día perdemos demasiado tiempo y al mismo tiempo tenemos a nuestra disposición herramientas como las nuevas tecnologías que nos pueden ayudar mucho en esto, como el Internet. Quieren que sus hijos reciban una buena educación. Ahí creo que tenemos muy buenas universidades, pero somos campeones del mundo en producir conocimiento, pero no somos tan buenos en producir know-how, el saber hacerlo una vez salimos de la universidad. Hay muchos graduados que tienen quizás toda la teoría, tienen la mente, o en los libros por lo menos, pero no saben hacerlo después o en, digamos, crear una empresa. Y ahí tenemos que cambiar todo nuestro currículum, desde la primaria hacia arriba hasta la universidad. Hay que ser mucho más crítico ahí en la universidad de los Estados Unidos con los casos concretos, case practices, etcétera. Tienen, digamos, una ventaja muy grande. En nuestro caso es siempre charlar y después quizás hay, digamos, un poco de discusión, y ahí hay muy importante de cambio. ¿Dónde han cambiado ya? Es Irlanda. Aquí desde primaria, secundaria, ya empiezan con planes de negocio. Si ahora preguntaría a vosotros, ¿cuántos de vosotros sabéis qué es un plan de negocio? No quiero decir que tenéis que hacer una empresa, pero saberlo por lo menos. ¿Ya? Quizás algunos economistas que encima de ser, digamos, hacen empresarial, etcétera, pero los demás nadie. Pero hoy en día un jurista, un médico, todo el mundo debería tener por lo menos las pautas mínimas de un plan de negocio, porque si no podemos hablar de crear empleo, crear pymes, etcétera. Si es imposible. A tener acceso a los servicios de interés general y servicios públicos eficientes. Es nuevo para nosotros, como administración pública. Porque antes nadie hablaba que nuestros servicios tienen que ser rentables, eficaces y eficientes. Por supuesto, ahora tenemos menos dinero, pero es más bien también que nuestro público, los dos grupos de clientes que tenemos, ciudadanía y empresas, nos exigen esto, que seamos más eficientes. Y quizás todavía haya un poco de problema con los chips. Estoy de acuerdo, a mí mismo quizás a veces lo pasa, pero si nosotros no lo cambiamos, vamos a tener muchos problemas. Mira, aunque tenemos este estatus de funcionario, que desde mi punto de vista va a acabar también. Hay países en Dinamarca, ya está acabando el estatus de funcionario, ya no existen. ¿Para qué? Hoy en día tenemos un trabajo laboral relacionado con proyectos, por supuesto, también dando servicios públicos, pero ¿para qué necesitamos hoy en día, ahora soy provocativo, un funcionario? Porque no existe, digamos, como antes, que tenemos que tener esta independencia que nunca está dado, sea funcionario o no sea funcionario, casi nunca está dado, porque siempre hay una influencia política, desde mi punto de vista, etc. Esas son cosas que hay que, se están cambiando mucho. Aspirando a una pensión de anciano, cuidado del medio ambiente. Aquí lo también es el último. ¿Ya? Solo es curioso que él también habla del medio ambiente al final. Quizás si lo haría o repetiría ahora, digamos, este statement, lo tendría un poco más arriba. Para mantener y fortalecer el papel de Europa está claro, está clarísimo. Empleo, ya lo he dicho. Un problema que tenemos, o un reto, en palabras positivas, el envejecimiento. Porque tenemos una población muy, desde el punto de vista demográfico, en 2050 muy, muy mayor. Muchos, por eso uno de los clientes del futuro serán la gente mayor, los jubilados, es clarísimo. También con todos los tipos de servicios. Educación continua, no se acaba, digamos, la educación con la universidad. Aquí también tenemos una transparencia, cómo ha cambiado nuestro ciclo de vida, ha cambiado totalmente. Antes nacimos, después fuimos a la escuela, a la universidad, al trabajo, nos casamos, con el matrimonio buscamos un piso, una casa, o nos construimos, nos jubilamos y morimos. Esto ha cambiado. Por supuesto, los años no, quizás algunos más o menos. Pero ahora mismo es diferente que tú una vez entras en el ciclo del trabajo, tú sales otra vez. Y ahora hago un máster. Me cojo un año sabático y después vuelvo al mercado del trabajo. Cambio mucho más las empresas. Hay un ciclo totalmente diferente. Me gustaría estar con mi familia, conciliar con la vida familiar. Cojo otra vez un año sabático y me quedo con mi hijo, que ahora tiene 4 años. Después tengo que volver, por supuesto, también al mundo laboral. Y estas son cosas que todo ha cambiado bastante. ¿Ya? Hasta la jubilación, que ahora es cada vez más gradual. ¿Ya? Más tarde y gradual. Al mismo tiempo, los mayores, la gente mayor, siempre estoy muy defendiendo que tienen mucha experiencia que a nosotros jóvenes quizás nos faltan. No mandarles directamente a la jubilación, porque aparte del posible shock de las personas, que perdemos mucha experiencia. Entonces, está gradual mismo. No solo es para ellas también que reciben un poco más de dinero, que nos dan, digamos, consejos para establecer empresas, por ejemplo. Hay business angels, hay incubadoras, hay muchas iniciativas para mantener esto sabia. Y estas son cosas que son muy importantes. En defensa de la última estrategia de Lisboa, que fue también criticado, fue lanzado en el año 2000, donde nos hemos encontrado un pique del boom de crecimiento, porque éramos al final del boom de las nuevas tecnologías, todo el boom de los TICs, de las empresas TICs, que después hubo un bubble explotado. Y claro, aparte en el año 2001, 2002, con el 11 de septiembre en Nueva York y después la guerra en Irak, tampoco son, externalidades que ayudan en la implementación de la estrategia de Lisboa, que fue muy ambicioso en su momento, porque queremos ser la economía más competitiva a base de conocimiento, nuevas tecnologías y sostenible. Y por eso los primeros 5 años no hemos, logrado nada, o casi nada. Después hubo una revisión. Al mismo tiempo, el contexto global nos ayudaba bastante, porque el crecimiento otra vez ha vuelto, sobre todo en países como España, 2005, 2006, 2007, fantástico, un crecimiento, creación de empleo, etc. Y ahora estamos otra vez en la misma situación con esta crisis financiera. Lo que nos ha sorprendido, desde mi punto de vista, por supuesto ahora podemos culpar a Estados Unidos, lo hemos herido de ellos. Por supuesto, puede ser, es correcto que hemos oído de ellos, pero al mismo tiempo tampoco hemos estado preparados para recibir esta herencia. Si hubiéramos tenido otros, bases, no nos hubiera cogido tan fuerte. ¿Ya? Y por eso la tasa de empleo ha cambiado tan rápido y tan brusco, en algunos países más que otros, que nos ha sorprendido. Y al mismo tiempo tenemos la estrategia de Lisboa que queremos implementar, y fue bastante bien en la implementación 2005, 2006, 2007. A partir del 2008, ¿qué ha pasado? ¿Ya? Los políticos, lo mismo, estaban un poco no sabían qué está pasando. Caída también del PIB, etc. ¿Ya? Y ahora mismo, claro, estamos justo a la víspera de la nueva. Eso es la estrategia, muy rápido. Son 3 pilares, clarísimos. Un lugar más atractivo para invertir y trabajar es una cosa, porque los multinacionales no buscan el buen clima. Porque el buen clima se encuentra en muchos sitios. Los multinacionales no se buscan los estados o los países que son mejores que otros, porque el mercado interior ya está, abierto para todos. Lo que buscan son entidades locales, regionales, que tienen una dinámica muy buena, tienen el mismo acceso al mercado que los demás, porque es igual que estás en el sur, norte, oeste o el este, y buscan gente cualificada, buscan una calidad de la vida, buscan muchos de los elementos no hard, como lo llamamos nosotros, que hay una población tolerante, que hay gente cualificada, eso lo buscan los multinacionales. La infraestructura, siempre es uno de los pilares. Pero otras cosas que ya tenemos en toda Europa. Es igual si el Bayer o Nike establece su sede central en Barcelona o en Stuttgart o en Torino. ¿Ya? Lo busca porque algunos aspectos ahí en los ayuntamientos, en las ciudades o en la región me convence. Porque el marco legal es lo mismo en todos los sitios. Conocimiento e innovación, el I más D más I, clarísimo. 60% del FEDER ya está earmarked, marcado para, digamos, este pilar. También la mayoría de otros fondos, después lo vamos a enseñar, tiene un elemento clarísimo de los TICs. Entonces, cualquier tipo de proyectos que tiene componente TIC o quiere contribuir en un experimento, un test, algo con los TICs, bienvenida sea, porque hay mucho dinero. Después lo voy a explicar. Y más y mejores puestos de trabajo. Mejores, sobre todo, porque aquí el valor añadido de los europeos, porque tenemos un, digamos, un coste de labor superior que la mayoría de los países que, en los cuales tenemos competition, ¿ya? Estamos en la competitividad. Y por eso nosotros no vamos a bajar los costes de labor, ninguna duda. Tenemos que añadir el valor del producto o del servicio, sea en el sector de cero, sea en los productos que, digamos, producimos, o sobre todo si lo te enseñamos. Y aquí también los entidades locales y regionales tienen un papel muy, muy fuerte. Si hablamos, por ejemplo, dónde está el clúster del textil en Europa, aparte que Galicia tiene dos compañías muy importantes, está en el triángulo de Torino-Milano, ¿ya? Y ahí no se produce los, digamos, el vestido, pero todos los demás están ahí, desde el diseño, desde el fashion show, desde la concepción, desde el marketing, todo está ahí. Y este es el servicio de valor añadido que nosotros cualificamos como mejores puestos, ¿ya? Tomar en cuenta. Por supuesto, pero yo tengo menos, claro, ahora mismo pilín quizás tenemos problemas con las finanzas públicas, pero en principio la base macroeconómica sólida está ok. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre todo 13 o 14 países ahora están sujetos de la zona euro, la cual tienen criterios de Maastricht, la cual está vigilando perfectamente algunos de esos aspectos macroeconómicos. ¿Ya? Entonces, en principio, las finanzas públicas están controladas. Ahora mismo, con el problema de la otra vez de la crisis financiera, estamos saltando. Hay muchos, ¿ya? Tienen más déficit público, están gastando más que deberían, etc. Pero en general, normalmente, no estaba mal. Y esta estrategia intentamos relacionar con nuestra estructura de gobernanza de la administración europea, nacional, regional y local. Y esto es un problema todavía porque todavía no hemos hecho nuestras reformas o nuestra modernización. Porque el sector público, para entregar la estrategia de crecimiento y desarrollo, tiene que tomarse cuenta de su papel, ha cambiado el papel. Una vez nosotros han contratado de la presidencia luxemburguesa a hacer un estudio qué es el papel del sector público en el siglo XXI y justamente en relación de la estrategia de Lisboa. Porque ahora tenemos la Unión Europea de 27 países, son unos 500 millones de habitantes y un 10%, 50 millones, trabajan en el sector público, más o menos. Es decir, somos la empresa, la industria más grande de toda Europa. Es lo que hay. Y no podemos pedir a los pequeños otras empresas que tienen que aumentar su productividad si nosotros mismos tenemos el reto de productividad, porque somos la industria que más inversión hace, es el papel número uno, que más compra y el empleador también más grande que hay. En los aspectos de inversión y comprador, son dos papeles que dan mucho margen para ahorrar o mejor que gastar el dinero. Hay iniciativas ahora, sobre todo bajo, por ejemplo, la estrategia de la Society for Information I-2010, que ahora va a convertirse en la I-2015, que el año que viene, 50%, 90, 100% de todas las contrataciones públicas que hacemos deberían estar online. Y 50% de la oferta ya debería estar utilizada por las empresas. Ya son objetivos clarísimos numéricos. Y por eso ahí hay mucho potencial de gestionar el dinero mejor, porque hay más transparencia, hay subastas electrónicas, etcétera. Al mismo tiempo ahorrar dinero, y este dinero puede, y hay ejemplo otra vez Irlanda, lo han hecho súper bien en este ámbito, y también Suecia, invertido en formación en I+D. Porque también ahí tenemos un objetivo numérico, uno de los pocos objetivos que tiene un número que tenemos que, o nos gustaría gastar, 3% del PIB en I+D, ¿ya? A nivel estatal. Y casi nadie lo ha logrado, ¿ya? Pero es un objetivo clarísimo. Entonces, inversión, comprador, muy importante. Empleador, lo mismo. Aquí hay que cambiar un poco, aparte, digamos, quizás algunos de los aspectos laborales, más bien que queremos mantener o atraer los talentos, porque para nosotros es importante que los talentos estén dentro de la administración pública. Sé que hay países, como por ejemplo en España, si salen las estadísticas, que los licenciados, la primera, digamos, organización que intentan entrar, pasar las oposiciones, estar funcionario, porque es un trabajo estable, es bien pagado, a lo mejor es estable. Hay países como el mío, la gente no quiere entrar en la administración pública. En las últimas elecciones municipales, incluso, para los partidos políticos era difícil encontrar candidatos para sus ayuntamientos, porque es aburrido, no hay posibilidad de subir, no se trabaja en equipo, son tópicos, solo digo que son tópicos. Y por eso, como empleador, aquí hay que cambiar mucho. Por supuesto, no es fácil, porque depende a veces de generación, depende de la generación también, si hay una generación que está marcada por un estilo. Pero aquí, si queremos mantener los talentos, y desde mi punto de vista los talentos tienen que estar dentro, porque nosotros gobernamos el país, nosotros sacamos las leyes, nosotros hacemos la política, diseñamos la política, tienen que estar dentro, no fuera, desde mi punto de vista. Pero para eso hay que cambiar. No solo es el salario, desde mi punto de vista. Simplemente hay otros aspectos. Entonces, ahí son tres papeles. Por supuesto, a la mano derecha, otra vez no quiero dejar ninguna imagen que... tenemos que borrar la administración pública, el sector público. Bueno, ahora soy austríaco y soy un gran defensor de nuestro buen sistema social y bienestar social que tenemos. Por supuesto, hay que financiarlo, pero también a nosotros tenemos que pensar hacer quizás nuestras políticas diferentes. Ese es el de los dos papeles: sector público como policy maker y regulador, toma decisiones, hacer la política y regulación. Hay dos términos muy importantes ahora en Bruselas. Es el Impact Assessment y Better Regulation, regular mejor y medir el impacto antes de aprobar la ley, porque tenemos un proceso bastante, o tenemos algo clásico, tradicional, proyecto ante ley, de los políticos, y después sale en el BOE y empezamos a trabajar. Otra vez un poco productivo, pero es la manera. Medir, intentar ya, antes de sacamos, las leyes o las directivas en el BOE, en el caso español, saber qué impacto tiene, ¿ya? Es muy importante, y por eso también se llama regulación mejor. ¿Por qué lo digo todo esto también? Porque esto también es relacionado con proyectos europeos, porque estos tipos de proyectos, la cual contribuyen a uno de estos elementos políticos o estratégicos, es tan financiable y sobre todo tienen fondos. En este ámbito del sector público como policy maker o regulador, el Fondo Social Europeo, como ejemplo, tiene una prioridad que nadie lo conoce, se llama Administrative Capacity Building. Es, digamos, el crear capacidad en la administración, y financia muchísimos proyectos exactamente para probar o hacer estas cosas, ¿ya? No es una charla de grandes palabras, tiene que ver después con proyectos. Vamos a llegar ahí. Y como último, el sector público como el proveedor de claves servicios. Aquí también no tenemos que prestar todo nosotros. Cada vez más hay otros agentes o entidades que nos pueden ayudar, sean ONGs, sean agencias semipúblicas o incluso privados. Otro es en el tema del TIC, de los áreas de información, un ejemplo concreto que funciona muy bien y ha ganado varios premios ya, es la ciudad Bremen, Land Bremen, en el norte de Alemania. Su portal de ciudadanía, su portal de gobierno electrónico, está gestionado por una empresa privada, en nombre público. ¿Por qué? Porque saben mejor gestionarlo, tienen más flexibilidad, etcétera, etcétera. Conjuntamente también con el mundo académico, pero está gestionado por una empresa privada. El portal de ciudadanía, ¿ya? Donde después haces los trámites de la declaración de renta, matriculación del coche, etcétera. Es otro modelo, porque quizás nosotros dentro primero no deberíamos hacerlo, o no sabemos o no queremos hacerlo. Hay muchas fórmulas nuevas ahora en este PPPP, Public Private Partnership, que está muy prohibido también, otra vez, en los proyectos europeos. Ahora, un proyecto europeo que no tenga en una manera reflejado el público, privado, el patrimonio, no está bien visto. Aunque solo, digamos, el consorcio consiste de una entidad pública y privada, ya es un elemento. Si hay más, incluso mejor. Eso ahí también es muy importante. Tenemos varios pilares. Esos son los tres pilares. donde entidades locales y regionales tienen un papel limitado, es la base económica sostenible. Nadie puede decir o aspirar que una región, sea Galicia, sea Bavaria, sea Lombardía, puede jugar un papel grande en el aspecto macroeconómico. Simplemente no solo quizás no tenéis la competencia o el presupuesto adjudicado, simplemente no tenéis la masa crítica. Sois demasiado pequeños. Si Europa ya está luchando a nivel mundial de tener, digamos, este papel como líder con 500 millones de habitantes, una región no tiene papel ninguno. Aunque a veces piensan, Cataluña también incluido, que somos tan fuertes y tan importantes, pero no es así. Mientras los otros tres pilares sí, y a esto vamos a concentrarnos rápidos. La Estrategia de Lisboa está dividida en 24 líneas de directrices, importantísimo, líneas de directrices integradas para el crecimiento del empleo, 2005-2008 empezaban, ahora están renovados, también con son las mismas, pero dos o tres cambios pequeños, 2008-2010, y con la nueva estrategia 2020 habrá otras directrices integradas. Y no creo que van a cambiar mucho, van a tener elementos macroeconómicos, microeconómicos y trabajo. Sobre todo el último empleo va a tener mucho, y con esto también proyectos, y con esto también financiación y fondos. Por supuesto, hay un marco legal por atrás de esto, es solo para vuestra información. Y aquí, solo para mencionarlo, porque no voy a entrar, porque dije que el papel nuestro es secundario, son los seis directrices integrales macroeconómicos. Más importante para nosotros son el microeconómico, conocimiento e innovación, es el primer pilar. Y ahí son los tres más claves para mí, 7, 8 y 9. El 7 es I más D, el otro es innovación y el 9 es TIC. Y la mayoría de los proyectos, sobre todo de entidades locales, se puede alinear a estos tres directrices integradas. El I más D está claro porque es uno de los pocos, como dije, objetivos que tienen un digamos, objetivo numérico. Dice aumentar el gasto público I más D en un 3% del PIB. Tenemos países como Suecia y Finlandia. Finlandia tiene 4,5% del PIB ya dedicado al I más D. Y después, claro, todo el mundo piensa, uff, por eso tienen tantos investigadores, tantos productos nuevos, patentes, etcétera. Claro, es muy importante, pero fue una apuesta de hace 10 años. El problema es, claro, ahora, aunque Zapatero apostaría a esto, él no va a vivir el resultado. En su mandato no van a dar los primeros resultados. Ese será a mínimo 5 o 10 años, si de verdad estás apostando por esto. Pero fortalecer centros de excelencia, campos de excelencia ahora también en el nivel universitario es muy importante. Innovación, hay varias cosas, sobre todo también promover la utilización de tecnología, con el desarrollo de puntos de información de redes, etcétera, etcétera. Muchos elementos ahí. Y hay mucho dinero que está reservado para esto. El séptimo programa Marco, por ejemplo, el programa de innovación y competitividad. Yo creo que vosotros tenéis un glosario de los fondos, esto lo hemos mandado, supongo que lo han copiado. Ahí están todos los fondos y también qué son interesantes para las entidades locales. No sé si lo tenéis ya en vuestra carpeta. Ahí están todos los fondos y con esto, digamos, esta charla lo entendéis un poco más cómo lo hemos hecho en nuestro análisis. Aquí también el papel local y regional es importante porque todos los actores están ahí, desde la universidad, las empresas, las incubadoras, las empresas locales, las cajas, todas las entidades están ahí para trabajar conjuntamente para implementar, digamos, o lograr esos objetivos. Y el 9, aquí hay algunos ejemplos y que vale la pena. Esto lo vamos a ver al final de mi presentación. Ile-de-France ha gastado ya mucho, Ile-de-France es París y la región de Ile-de-France, Oberbayern es la parte del norte de Bavaria, Stuttgart, en términos absolutos de millones de euros han gastado mucho dinero en I+D ya, Lombardia también, South East England, lo mismo, son clusters, también en Finlandia se encuentra y son clusters que tienen después su repercusión en el crecimiento. Y lo vamos a ver después también cuando hablamos de las tasas de crecimiento. Es un mapa típico que produce la Eurostat de la Comisión Europea. Más verde oscuro, más dinero ya estamos dedicando al I más D. Los países nórdicos, Finlandia como ejemplo, está casi todo, Finlandia tiene más de 3%. Los que es menos, es más claro, están gastando menos. Ha cambiado un poco, pero todavía, digamos, los objetivos de 3% no están logrados por todo. Mirando esto por punto de proyectos, es un ejemplo muy clásico, el Interreg. No sé si quien conoce el proyecto Interreg. Es la, digamos, una de los fondos, sobre todo más para vosotros, la transfronteriza, con, en vuestro caso, con Galicia y con Portugal. Y ahí se ha, hemos analizado nosotros para un proyecto, para Interreg, cuáles de los Interreg proyectos han contribuido a qué tipos de pilares de la Estrategia de Lisboa. Y de la mayoría de los proyectos de Interreg han contribuido justamente al conocimiento e innovación para el crecimiento, a las directrices integradas 7, 8 y 9. Ahí son algunos ejemplos en la media, como proyectos Bridges, Galileo, Include, Strating, Steement. Y son proyectos sencillos, 1 millón, 500,000, 3 millones, pero todos tenían el mismo objetivo: contribuir en el marco estratégico de Lisboa a conocimiento e innovación. Esa es una cosa también para tener en cuenta, que ahí hay no solo dinero, también que aquí nosotros podemos contribuir. En este caso era Strand A, B y C, ahora es el Interreg 4C, ahora que mismo es el famoso, y ahí también tiene el Interreg 4C, tiene dos prioridades. Uno es, otro es el I+D, innovación, y el segundo es el aspecto medioambiental, sostenibilidad y risk prevention. Son cosas que hay que tomar en cuenta. El 9 es mi favorito, no solo porque me gusta el tema de los TICs y de la administración pública, gobierno electrónico, pues simplemente aquí hay más dinero que en todos los otros sitios. Por supuesto, algunos de estos fondos no son fáciles de acceder, esto lo vamos a escuchar también después. Algunos son proyectos más grandes, más cortos, más estratégicos, pero hay mucho, mucho, digamos, espacio para jugar. Si yo tengo un proyecto que parece interesante en la universidad, conjuntamente con una empresa y administración pública, mirar si encaja mejor por allá o por allá. Ya son algunos de estos ejemplos. Siguiendo, tenemos ya el siguiente pilar, microeconomía, lugar más atractivo para trabajar e invertir. Aquí tenemos el nosotros llamamos el leftover, un poco el que hubo, lo han olvidado, el número 11. Fomentar el uso sostenible de recursos, fortalecer las sinergias entre producción medioambiental y creación. Es el único que lleva los aspectos medioambientales. ¿Ya? Y es muy importante, aparte que hay fondos, porque sobre todo en el mundo local en general lleva esos aspectos. No sé si conocéis una famosa directiva, en inglés se dice WEEE, es la Waste Electronic Electric Equipment Directive. Es la directiva que regula toda la basura eléctrica, electrónica de su equipo. Una directiva que está en vigor hace 2 años, en España también, en Austria también. No conocéis, deberíais conocer. Por ejemplo, una anécdota en este caso, yo mismo, tenemos televisiones en casa, tenemos lavavajillas, lavadoras en casa que queremos cambiar o que nos gusta más, no lo sé. Compramos uno nuevo y ¿qué hacemos con la, digamos, con esta basura, si llamamos así? Esta directiva dice el reciclaje tiene que llevarse a cabo sin ningún coste para el usuario, para el consumidor. Es que en el caso yo, que quiero cambiar mi televisión. Ok, una cosa es que tú vas a la tienda donde lo has comprado, te lo vuelves. Quizás esta tienda ya no existe o no sabes o tú has mudado. Entonces, lo más cercano son los ayuntamientos que tienen la competencia y la obligación de recoger y reciclar, digamos, estos aparatos. Yo lo he hecho en mi pueblo, llamaron al ayuntamiento, muy amable la persona, mandaba el sábado por la mañana el camión. Y dicen, lo llevamos y mira, esos son 15 euros. ¿15 euros? Claro, yo conozco la directiva, sin ningún coste. Y dije, a 15 euros tú no me puedes cobrar ninguno, 15 euros. O sea, el pobre camionero tampoco sabía que yo conozco la directiva. Y dije, si tú me ahora cobras, lo voy a llevar a vuestro ayuntamiento el día siguiente al Tribunal de Justicia en Luxemburgo y te lo juro que lo voy a ganar. Claro, el pobre estaba muy asustado, lo llevaron a la televisión y lo mandé un correo después al ayuntamiento y jamás se lo oído algo más. Porque seguro que le he hecho sus deberes en casa y le he dicho, hey, es cierto. Entonces es importante saberlo a nivel local primero y también por parte de la ciudadanía. Y ahí también incluso hay proyectos que se puede financiar. Life es uno de los proyectos fantásticos. Esta tarde tenemos aquí uno de los celebridades en el programa Life, porque Valencia está gestionando el 40% de todos los Life en España, y el Juan Manuel, ahora mismo no está, ha salido, es uno de los líderes en este ámbito, y hay proyectos fantásticos en este ámbito, muy interesantes, para esta directriz integral número 11, que ahora ha ganado un poco entre 4C, también tiene otra vez una prioridad en este ámbito. Aquí hay muchos proyectos que son muy interesantes y se puede financiar. Por supuesto, siguiendo el lugar más atractivo para invertir y trabajar, la cultura empresarial está clarísimo. ¿Cómo podemos fortalecer los pymes y su potencial innovador? Un famoso instrumento también en España como el Barcelona Activa, está premiado ya varias veces también en Bruselas, es justamente trabajando mucho. Intentar facilitar con business angels estas incubadoras, dando todas las herramientas y facilitación para los que las personas pueden crear las empresas, es muy importante. También ahí hay varios fondos, uno nuevo, el Jeremy, después lo vamos a explicar también. Es un fondo que no solo es por parte del dinero de la Comisión Europea, también del Banco de Inversión Europea. Es una cosa nueva, interesantísimo también, justamente para esta directriz integrada. Cohesion Fund son los clásicos. Aquí seguimos también. Ahora llegamos al empleo. Aquí tenemos el segundo objetivo, con, digamos, objetivo numérico. Tasa de empleo conjunto, media del 70% para el conjunto de la Unión Europea. Tasa de empleo femenino. Ese es uno de los, para mí, elementos en los cuales tenemos que apostar. Primero, ya lo he dicho, es I+D. Segundo, son las mujeres. No solo también lo digo esto en los proyectos europeos, no olvidar nunca incluir mujeres en vuestros consorcios o en el equipo que gestiona el proyecto. Si es líder, incluso mejor. No solo digo así en esta manera tan coloquial, pues claro, aparte son muy buenos y saben, y simplemente es muy, muy importante de formar y, digamos, empujar, digamos, que haya trabajo y empleo femenino. Después, con estadísticas, lo vais a saber que vale la pena invertir en esto. Otro aspecto, por supuesto, por ver el foco del ciclo de vida hacia el trabajo, esto ya lo he dicho al principio un poco, clásico Fondo Social Europeo. Es un poco complicado a veces, está gestionado también muchas veces aquí. El problema es que a veces ni siquiera está conocido para todas las actividades de formación o capacity building, como ya lo dije, pero hay mucho dinero en esto, ¿ya? Y no utilizarlo. ¿Ya? La Comisión, por ejemplo, nosotros mismos tenemos ahora dos proyectos, un proyecto con la DG Employment y Social Affairs, y tienen miedo porque si no van a gastar el dinero hasta 2013, no pueden justificarlo más para que sea una prioridad en el próximo fondo. ¿Ya? Al mismo tiempo se quejan que no hay suficientes proyectos. Y al mismo tiempo, claro, también se puede quejarse la Comisión que no ha hecho suficiente divulgación. ¿Ya? Porque si no saben la gente o las entidades que no que presentan su proyecto, son cosas, pero ahí hay, digamos, varias cosas. Miramos un momento cómo es el empleo femenino en la población. Mejores resultados, otros países nórdicos, Estocolmo, Vestfirique, tienen 77% de la población de la edad 15-64 años, tienen, digamos, desempleo femenino, muy, muy alto. Perthshire, Utrecht también, en el norte. Hay otros que son todavía poco menos, Hainaut, es a media hora de Bruselas, Murcia, Sicilia, Campania, dos italianas también, tienen una tasa de empleo femenino bajo. Tomar nota de estos ejemplos porque al final, otra vez de mi primera ponencia, saldrá, digamos, lo vemos por qué lo puse aquí. En general, vamos bastante bien. Unos 131 regiones en esta estadística no son Bulgaria y Rumanía todavía incluido. 57% ya están superando, digamos, la tasa de empleo tal y como está prevista de 60%. Está todo muy verde, verde, verde. Y debería ser incluso un poco más. Pero es muy importante apostar y hay proyectos también para, digamos, empujar esta línea. Otro aspecto, seguro que en la próxima estrategia va a ganar, digamos, peso, es el 21. Es el famoso concepto de promover la flexibilidad combinada con la seguridad del empleo y reducir la segmentación del mercado de trabajo. Flexicurity. la flexicuridad. No sé si lo habéis oído ya. Una parte es queremos ser más flexibles en echar la gente, si llamamos así. Pero al mismo tiempo, si tenemos que echar la gente o renovar los contratos de las personal, debería haber un embeddedness, como lo llamamos en inglés, debería una red social la cual te recoge, te reorienta, te subvenciona una parte, un tiempo, no siempre. Es el problema de hoy en Austria, que están, algunos están subvencionados toda la vida porque son muy listos y simplemente tampoco tenemos la idea. Para después encontrar tu camino al mundo laboral. Esa es la flexibilidad, y el año o los próximos años es un concepto danés muy aplicado en Holanda. Holanda es una de las tasas de empleos de las mujeres, también es porque normalmente siempre son las mujeres desgraciadamente afectadas por esto de echar y contratos laboral, digamos, temporales. Muy alta en trabajo parcial, por ejemplo, pero en este ámbito, claro, el red tiene que ser muy bien construido, muy denso. Necesitamos también para eso los sindicatos, ¿ya? El papel de sindicatos ha de cambiar también un poco para poder construir esto. Estoy totalmente en favor, lo veo en la lucha también en Austria de los sindicatos, de mantener su papel anterior, pero está también cambiando, ¿ya? Mucho, y cuesta. A las personas que trabajan en el sindicato te das cuenta que, lo siento, ahora mismo si una persona que sale en el mundo o en el mercado laboral no se apunta directamente en el sindicato. No es como antes, automáticamente estás en uno de estos. Lo veo algunas caras que no están tan de acuerdo conmigo, pero es lógico. Y lo digo en esta manera, que no quiero decir que no necesitamos, pero simplemente es un proceso muy duro y ya tiene que ver con esto también. No podemos mantener las reglas de hace 20 años. Lo siento mucho decirlo, es simplemente imposible. Eso lo he dicho antes, el ciclo de la vida, que ha cambiado la atribución vertical a una atribución horizontal. A la parte derecha tenemos ahora educación, capacitación, vamos a hacer durante todo nuestro aspecto de la vida. Familia, ocio, lo mismo, aunque también con 50 años nos casamos y otra vez seremos padres y por eso salimos, otra vez, después entramos, otra vez ha cambiado mucho en ese aspecto. La jubilación también gradual, y ahí hay proyectos también y financiación interesantes. Acabando con los últimos, educación es el tercer pilar. Ese es un problema estratégico del sector público. Porque si tenemos que ahorrar dinero y cortar presupuestos, normalmente lo hacemos siempre en la educación y en la formación. Lo vivimos nosotros mismos, en la misma atención pública, las escuelas, se cortan los presupuestos siempre en la formación. Desde mi punto de vista es un error. Se debería incluso invertir más. Este ejemplo de Finlandia es muy importante, porque en los años 90, medios de 90, ya está en la misma situación que ahora nosotros, cuando sea toda la parte de la Unión Soviética con Rusia, y Finlandia está en el norte, al final del mundo, si lo llamamos así, han dicho que tenemos que convertir nuestro modelo e invertir sobre la educación, y ahí la maestra de primaria es la mejor pagada y la mejor desde el punto de vista de la imagen y prestigiosa. ¿Por qué? Porque los alumnos, nuestros hijos, los primeros toques que tienen la educación son los primarios. Y aquí, otra vez en España y en Austria, nadie quiere ser maestro del primario porque es lo menos pagado, lo menos bien visto, y aparte tienes los problemas con esta peña de niños, etc. Pero es muy importante, no solo los administradores y los profesores, de todo, digamos, el ciclo de educación, tener suficiente apoyo. Y también un poco, claro, el cambio del currículum. Aquí otra vez hay varios fondos. El Lifelong Learning es el tercer programa marco. E-content, e-learning, los aspectos de IO3 y el Fondo Social Europeo, por supuesto, clarísimo en la parte de formación. Aquí algunos ejemplos otra vez. Obtención de educación de tercer ciclo es en los post-doc, ¿ya? De post-licenciado. In a London, ok, Londres es especial, porque claro, es una, digamos, entrada tan grande de todos los multinacionales. Tiene una tasa de casi 50% de población que tiene un una graduación del tercer grado en este ámbito. Y de France está ahí, Cataluña, Brabant, Wallón también. Si miramos ahora las estadísticas o los grandes rankings que siempre salen cada tres meses, ¿dónde están los mejores business schools, las mejores escuelas de negocio? Tenemos en London, London School of Economics, London Business School, INSEAD Fontainebleau, está en París. En Cataluña tenemos ESADE y ESE. ¿Podemos decir es una causalidad? ¿O podemos decir es hay una política por atrás? Esto es importantísimo de invertir ahí. ¿Ya? Esto, desde este movimiento de vista, clarísimo. Y ahora, por fin, miramos la tasa decreciente, lo que he dicho. I más D, mujeres y educación. Si tiene influencia a nuestra tasa de crecimiento, a nuestro poder adquisitivo. ¿Ya? Aquí lo dice Londres, es el número uno, es el más que más poder adquisitivo tiene. Bruselas también está y Luxemburgo, que va hacia abajo. Esta estadística no es para mí tan significativa o dice tanto, más interesante para nosotros, porque a veces decimos Bruselas tiene la culpa, mientras los Estados miembros también deberían hacer sus deberes. Aquí, por ejemplo, tenemos Bélgica con Bruselas, que tiene un poder adquisitivo, un PIB por cápita muy alto, 235%, y a media hora tenemos la provincia Hainaut. Hainaut creo que incluso lo mencioné, ¿no? Con la tasa de empleo o la educación, con 75%. Y esto es el media hora del coche. ¿Ya? Tanta diferencia. Un problema muy grande. Y esto no tiene culpa Bruselas. Y en otros países pasa lo mismo. ¿Ya? Suecia, otra vez, los que más son más avanzados o más coherentes tienen menos diferencias regionales moderadas. Irlanda, lo mismo, ¿ya? Entre 148% y 92%. Entonces, tiene bastante coherente en los aspectos del PIB per cápita y el crecimiento total. Esa es mi transparencia favorita. Aquí lo vemos exactamente, otra vez, todos los países a la mano izquierda, en la eje de izquierda a la derecha, por arriba, por ejemplo, tenemos lo que es más pobre al más rico, Hainaut, lo puse ahí, y Bruselas, y todos los países lo mismo. Lo que es interesante, lo vemos, Ile-de-France, lo vemos Utrecht también me suena, lo mencioné antes, Viena, Inner London, Stockholm, todos estaban mencionados antes en uno de los tres pilares que lo dije, I más D, mujeres, y o educación. Y el otro lado, en la parte roja, está Hainaut, está Murcia con Extremadura, Campania también y Sicilia con Calabria en el caso de Italia. Esto es muy importante, ¿eh? Por eso lo digo así. Ahora mismo estamos en esta. Flexibilidad se va a renovar, clarísimo, va a recibir más prioridad la próxima vez. Reducción de carga administrativa para los pymes, liberar el potencial empresarial. Simplificación, muy importante también. Y sobre todo tenemos que incluir más las empresas en los proyectos europeos. Hay muchos proyectos muy interesantes que hablan sobre los pymes, qué podemos hacer para los pymes, pero pocas veces están incluidos. Y ahora hay incluso algunos programas que están casi únicamente dirigidos a los pymes, como el programa el PIC, el Competitividad e Innovación, mucho es para, digamos, para las empresas. Una cosa sin respuesta clara y directa es invertir en conocimiento e innovación. Lo voy a demostrar en la otra transparencia. Y por último, ya tenemos aquí una prioridad que encima va a subir, desde mi punto de vista, en la escalera para la próxima 2020, energía y cambio climático. Y acaban de confirmar, si por si acaso el Parlamento Europeo va a aprobarlo, un ex presidente de una región alemana, de Baden-Württemberg, como comisario en energía, y lo voy a asegurar, si este está comisario, lo va a empujar mucho, desde el punto de vista local y regional, en el ámbito de energía, consumo sostenible, etc. Todavía no sabemos qué, digamos, paquete presupuestario le va a recibir, pero este alemán, si lo van a aprobar, va a empujar mucho en este ámbito y va a tener, digamos, un elemento muy importante. Esa de innovación, nos estamos luchando mucho. Libre circulación es la quinta, que llamamos ahora la quinta libertad, libre circulación de conocimientos. Todavía hay problemas entre el triángulo de pymes, administración pública, investigación y educación. Un poco cómo podemos trabajar en este triángulo, ¿ya? Investigación está clarísimo. Movilidad de investigadores, pasaporte en Europa, recursos para nueva generación de instalaciones de gran envergadura, educación es clarísimo, otra vez aquí los TICs, banda ancha, la penetración de banda ancha no solo a los hogares, también universidades, alumnos con portátil o no solo, digamos, tener la infraestructura, también la integrarlo también en el currículum, muy, muy importante. Y arriba también el marco y condiciones favorables para la innovación, sobre todo dado por la administración pública para los pymes. Es importante, aunque es difícil. ¿Ya? Estoy de acuerdo, es difícil. ¿Qué hace Europa? Está creando o ha creado el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, el MIT europeo, el famoso MIT en Boston. Nosotros queremos también uno. Estoy un poco escéptico de su... será viable, pero no sé si va a tener la misma... pues el mismo prestigio, porque ya estamos un poco entre los países luchando. Yo quiero tener la sede de este instituto, porque claro, cada uno que tiene esta sede de MIT o en este caso EIT es fantástico, porque si de verdad todos los mejores investigadores y profesores vienen ahí para investigar y dar clases, es para la región fantástico. De momento todavía dicen vamos a trabajar en red, cada uno digamos mantiene sus propios centros de excelencias, porque Alemania tiene centros de excelencias, Inglaterra, y a ver cómo se va a desarrollar este ámbito. Pero sin embargo, I+D sigue los próximos 10 años también muy importante. El futuro lo dibujé un poco en la entrada, con esto acabo. Es un ejemplo otra vez de una política concreta, la sociedad de información. Aquí en rojo, acaban de nombrar la nueva comisión. Depende mucho de las personas, desde mi punto de vista, cómo van a marcar, digamos, el camino un poco. Estamos para las regiones en la FEDER del periodo 2007-2013. Entonces, ¿en qué manera la nueva estrategia de Lisboa y las nuevas políticas relacionadas van a influir en la construcción del nuevo FEDER? Bruselas ya está trabajando en esto. Hay algunas regiones que están muy activas ahí, trabajar y dibujar el próximo FEDER. A mano derecha tenemos el programa marco número 8, ¿ya? Del 2014, hasta no 2029, 2029 sería un poco largo. PIC también, y esto es, yo tengo más interrogantes de momento que soluciones, ¿ya? Y aunque, por eso lo digo, vosotros tenéis el año que viene en la presidencia española un trabajo muy, muy interesante. En este ámbito muy interesante, a ver cómo sale la futura estrategia de Lisboa. Regiones y municipios tienen conocimiento solo del entorno, ¿ya? Ofrecen el mejor lugar para el mercado, es aquí y no en Madrid o en Bruselas. También si perdemos el trabajo, lo perdemos aquí y no en Madrid o en Bruselas. Por eso también la dinámica, el dinamismo tiene que venir aquí, desde mi punto de vista. También muy importante, yo estoy gran fan del Richard Florida en este ámbito, tecnología, talento y tolerancia, los tres T's. Dos de ellos son soft, ¿ya? Que es decir, tecnología es la infraestructura, si lo llamamos en hard. Los otros son tolerancia y talento, ¿ya? Y ahí se atraen, digamos, la gente que tienen poder adquisitivo, que tienen educación, los multinacionales se atraen a estos sitios, ¿ya? Si ahora digo otra vez Barcelona o toda la zona de Marseille, como hay muchos clústeres también y otros sitios. No solo es el clima, es muy importante. También en este contexto de cruce fronteras es muy importante, transfronteriza. Vosotros como gallegos lo tenéis mucha experiencia en este ámbito, no hay ningún problema. Y también, también para descubrir nuevas posibilidades innovadoras. Por último, hay buenas prácticas. Fue la presidencia finlandesa, porque son muy, muy listos en este ámbito, han dicho que no son los estados en el futuro responsables para empujar el crecimiento de la economía, son las entidades locales regionales, y por eso trabajan mucho. Y Finlandia en este ámbito es no unitario, tiene un digamos, aspecto bastante descentralizado, pero deja mucho espacio. Y, digamos, de hacer cosas a nivel local y regional, porque saben exactamente ahí es la dinámica. Y nos han encargado también de un estudio comparativo. Aquí hay unos ejemplos, los cuales dirigen o han hecho proyectos justamente de diferentes pilares de la estrategia de Lisboa. Este paper se puede acceder en esta página web. Es muy interesante y también incluye en este ámbito algunas de estas estrategias. Nosotros necesitamos sobre todo un enfoque de arquitectura integral basada en el paradigma. Tenemos muchos problemas todavía, sobre todo en nuestros propios territorios. Lo vemos a veces incluso en proyectos, si se presentan proyectos y tenemos cuatro universidades de la misma ciudad, ¿para qué? Ya, porque me debería satisfacer a los cuatro y por eso lo he incluido en el consorcio. ¿Ya? Y esto no es solo, digamos, trabajar en partenariado, es simplemente elegir bien los socios, pero es importante. El liderazgo local fuerte es también una cosa, depende a veces de personas, es muy importante. Medir, muy importante, no solo a nivel cualitativo y cuantitativo, porque a veces tenemos mucho más datos que medimos. O, sobre todo, una vez medido, publicamos, porque nadie quiere ser en un ranking por abajo, digamos, de la puntuación, y por eso no se publica. Bruselas mismo tiene problemas porque la Comisión tiene muchos datos y los políticos no quieren que se publican. ¿Ya? Porque, claro, sería una aparición externa muy fuerte si, por ejemplo, en mi país la penetración de la banda ancha es solo al 10%. Entonces, tú no lo has hecho tus deberes. Al mismo tiempo, eso sí, para digamos, empujar las políticas sería muy importante. Por supuesto, nada viene dado a los actores regionales locales, es el último statement mío. Tienen que asumir un rol más de elaborador de la estrategia, ¿ya? Y del proyecto, en lugar de consumidor de la estrategia del proyecto. Muchas veces nosotros esperamos siempre que pasa arriba, en el caso Madrid o Bruselas, y pensando y consumiendo, en lugar de tomar la misma iniciativa y construyendo, co-construyendo y diseñando, digamos, la estrategia en este. El régimen, por supuesto, de financiación, que es nuestro tema, y los proyectos europeos pueden ayudarle en esto. Con esto lo dejo, digamos, la primera ponencia. Muchas gracias. Si hay preguntas, aquí estoy. No hay preguntas, ha sido tan claro todo. Muy claro. Es un mal señal. Si no, hacemos una pausa de café. Creo que está previsto ahora, ¿no? En el programa. Vale. Y volvemos en 20 minutos o algo así. Gracias. ¿Dónde están las ponencias? El mío no está. El mío está.